Continuamos en COPE Navarra. Ayer tenía lugar una reunión entre distintos economistas, distintos expertos en economía, que organizaba sociedad civil, daba lugar en La Raona, y hoy vamos a hablar con dos de ellos para ver qué conclusiones pudieron sacar un economista, profesor de la Universidad de Navarra, y con un economista en Eximia Consultores. Son las 2 menos 10 de la tarde. Saludos de Fermín Astrain. Nosotros ya vamos con ellos. Vamos con Carlos Medrano, economista de Eximia Consultores. Carlos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y Álvaro Bañón, también es economista y profesor visitante de la Universidad de Navarra. Álvaro, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, nos reuníais ahí citados por Sociedad Civil Navarra para hablar de la economía navarra, debate la economía navarra en enero de 2024. No sé yo si las conclusiones o incluso el punto de partida de la conversación, Álvaro, por ejemplo, era muy optimista.
Pues la verdad es que no. ¿Para qué nos engañar? No, porque los datos a mí no me sugieren eso. Es decir, no tanto los datos, sino la evolución de los datos y lo que nos están mostrando los datos. Entonces, la conclusión para mí es que estamos en un proceso de involución. En vez de evolución, de involución, de retroceso. Quizás no es muy perceptible ahora mismo, pero sí que me parece que es inexorable, que es lento, que es poco a poco, pero me parece que la conclusión es bastante pesimista. Lo que pasa que a veces da un poco de reparo dar este tipo de mensajes, pero bueno, también hay que ser conscientes de ello antes de ponerse a intentar solucionarlo.
Uh-huh. También estaba José Choracama, presidente de Institución Futuro, con quien hablamos también la semana pasada sobre los presupuestos, este proyecto de presupuestos. Carlos, no sé si los datos que pusisteis encima de la mesa decía precisamente, ¿no? Llegaba a la conclusión de que estaba hablando ahora Álvaro Añón. ¿Qué datos pusisteis encima de la mesa para pensar eso?
Pues mira, yo fui un poco al que más me preocupa de todos, que además me complementé con mis compañeros, bueno, a los que admiro, por supuesto. Yo me dediqué, para mí lo más importante y lo más significativo es que hay fuera de Navarra más de 30.000 personas trabajando y que muchos de ellos son títulos universitarios, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo me preocupé por ese dato, ¿no? Y además, bueno, hay un programa del Gobierno de Navarra que trata de traerlos, pero creo que está teniendo poco éxito. Y lo hice, además, recordando que del año 1900 al año 1964 emigraron fuera de Navarra 102.000 personas, que eso pues ya nos ha pasado, ¿no? Y yo creo que hemos vivido o vivimos pues una parte de crecimiento económico y hemos estado muy bien y estamos muy bien, y ahora estamos en la fase de la decadencia, ¿no? Que es no solamente en Navarra, sino yo añadiría España entera. Entonces, eso hace que la gente preparada se va porque aquí no hay oportunidades o vamos a decir que sí que hay oportunidades, pero que hay mejores oportunidades fuera, ¿no? En aquellos años del siglo pasado, pues aquí la gente pues era una sociedad agrícola y las cosas no había mucho futuro. Y hoy pues que llama mucho la atención y bueno, por lo menos Madrid es más atractivo que aquí, hay más oportunidades incluso en Barcelona y así nos vamos a un Londres, a un Nueva York, donde todos tenemos algún conocido que está trabajando en distintos sectores, ¿no? Y eso para mí, ese es el dato que yo, bueno, utilizo el término que además le gusta a Álvaro, que es el de votar con los pies, ¿no? Que sí, es ni más ni menos que la gente se va porque considera que va a estar mejor fuera, ¿no? Y eso que para mí es el peor de los datos, claro. Y además que yo tengo hijos en edad de volar y los míos van a volar también.
Pero para mí el dato, sí, Fermín, y sí, perdona, ya sin...
Sí, sí.
Para mí, además de ese dato que da Carlos, que es tremendo, para mí hay otro dato que además se ha llegado este año ya, que es la primera vez en la historia en la que ya hay más gente en Navarra cuyos ingresos son todos del Estado que gente trabajando en el sector privado. Es decir, hay, de acuerdo con las estadísticas del Gobierno de Navarra, 249.000 personas que reciben todos sus ingresos del Estado, de las arcas públicas, todos sus ingresos, y 246.000 trabajando en el sector privado. Claro, eso, desde un punto de vista económico, es difícilmente sostenible, y desde un punto de vista social, también. Entonces, cuando hablo de 249.000, pues son pensionistas, renta básica, parados y funcionarios. Entonces, claro, para pagar a todos esos hay menos gente ya. trabajando. Entonces, eso es complicado.
Lo hemos hablado, lo hablamos también la semana pasada con Ana Hierro, ayer también con Javier Taberna. La verdad es que vemos incrementados los gastos, vemos incrementados la inversión en ese empleo público, pero claro, no vemos que se fomente ese trabajo privado, que se fomente la atracción de empresas para que crezca el sector privado. Y por ahí puede haber un serio problema, Álvaro.
Terrible. Pero ya no solo la atracción de empresas, que también, por supuesto, no somos un sitio amigable para las empresas, sino que ya, si vemos algo florecer en Pamplona, son las academias de opositores. Entonces vemos chavales perfectamente preparados que lo que quieren es ser funcionarios, que está muy bien, pero que yo preferiría que quisieran crear su propia empresa, que crearan riqueza y que arriesgaran. Entonces, sí, el trabajo público está mejor pagado, porque está mejor pagado que el sueldo privado, sí tiene unas condiciones laborales mejores, pues un chaval de 23 años al que hemos formado en la universidad pública, que fantásticamente luego quiere ser bombero, por ejemplo, que está muy bien, pero que quizás no es lo que más riqueza nos va a crear. Entonces, estamos desincentivando la creación de riqueza, y eso es peligrosísimo, peligrosísimo para la sociedad.
¿Va también eso en parte de la educación? Es decir, tenemos poca educación de generar empresas, de emprender, de ambición.
Hombre, es que aquí la ambición se ve siempre como algo negativo, y eso, vamos, el rico es una pieza de caza, muchas veces, cuando es una cosa que deberíamos de atraer, porque paga pocos impuestos, paga muchos impuestos, perdón, y utiliza muy pocos servicios públicos. Y sin embargo, aquí, donde es verdad que somos una sociedad muy envidiosa, pues no lo intentamos atraer. La ambición es algo que está mal visto, cuando aquí Navarra, como decía Carlos, Navarra pasó de una sociedad agraria a una sociedad industrial porque hubo gente que, con el muy legítimo interés de ganar dinero, creó un montón de industrias y empresas en los años 60, 50 y 60. Sí.
Y hoy los denostamos, por cierto,
que esa
es otra.
También.
Carlos, ¿por qué crees que lo que has dicho tú, ¿no?, este éxodo de talento de Navarra, ¿por qué puede darse?
Bueno, pues mira, yo creo que el enfoque que decía yo ayer, que yo como economista, y lo sabe Álvaro, lo que más nos gusta es una gráfica, o muchas gráficas, ¿verdad? Yo intenté dar un enfoque más socioeconómico, por así decir, y lo que planteé, y además puse varios ejemplos, es que después de las sociedades ricas tienden a la decadencia, y es lo normal. Es decir, todas las sociedades históricamente ricas, ha habido luego una decadencia de las mismas, ¿no? Porque, como no tuve mucho tiempo para explicar, mira, lo vamos a decir como en mi pueblo, ¿no?, que era abuelo rico, hijo señorito y nieto pordiosero.
Sí, a la tercera generación se estropea todo.
Exacto. Entonces, eso es algo que o te enfrentas, primero lo sabes y te enfrentas, o si no, estamos inexorablemente orientados a eso, ¿no? ¿Qué nos ha pasado en Navarra? Pues que el plan del año 64 nos hizo ricos, que fue una copia del Plan Nacional de Franco, que expresamente prohibía precisamente que se hiciera un programa como en Navarro, que se daban aquí menos ayudas económicas, que no fue fiscalidad, porque aquí las ayudas eran menores que fuera de Navarra, pero se hacía, era muy rápido a la hora de resolver, había mucho terreno comunal y lo que hicieron fue, desde luego, gestionarlo rápido, ¿no? Hoy por hoy vivimos, no somos Teruel y Soria, como dije ayer, con todo el cariño, pero por ese plan industrial. Y no es que tengamos que hacer el plan industrial nuevo, porque obviamente no tiene sentido, ¿no? Pero tenemos las universidades, tenemos gente preparada. Yo, por ejemplo, miro a Irlanda, ¿no? Irlanda, con bajos impuestos y con la Universidad de Dublín sacando técnicos, porque no te traes aquí a Google y a Amazon y Facebook porque tienes bajos impuestos. Es que además tienen una cantera de ingenieros. Oye, que nosotros también tenemos una cantera de ingenieros.
Claro, bien buena.
Pero no hay nadie que hable de esto. O sea, el problema nuestro es que lo que parece a la sociedad primero y luego a los políticos, porque el orden es ese, los políticos son un mercado de demanda que hacen lo que dice la sociedad, pues partamos de una sociedad rica y a partir de ahí repartamos. Pero va a haber punto número uno. Es que el error está en el principio. No somos la riqueza se consigue pues con todo el desarrollo industrial y trabajo, ¿no?, y empresarial. O sea, el estado normal del hombre es la pobreza. Entonces, partimos de esa base errónea porque somos ricos. Una sociedad rica pues piensa que esto pues tira para adelante.
Mirad
Argentina, ¿no? Fue el país más rico en el año 1900, el país más rico del mundo, y en 100 años pues han molestado en
hundirlo,
¿no?
Todo,
es así, y lo han hundido, bueno, pues a ver qué pasa ahora, pero bueno. Lo que es hundirlo no han hundido.
Carlos Medrano, Álvaro Bañón, la verdad es que estaría minutos y minutos charlando con vosotros. Me quedo de todas maneras con que siempre hay una luz al final del túnel y que toda no somos, con todo el cariño del mundo, lo has dicho Carlos, ni Soria ni Teruel, y tenemos cantera. Muchísimas gracias a los dos, un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias,
Fermín. Marcelo. Hasta luego.